salud y derechos humanos o derechos humanos y salud. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ARDD, a riesgo de demanda, que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Piporé en sus tradicionales envases color rojo y verde. ¿Buscas un auto usado? Bueno, asesórate con los expertos y ve a la división de usado y Seminuevo Servimac. Encuentra camionetas, sub, sedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. Compra con financiamiento pagando desde un 20% de pie. Servimac.cl. Estamos junto a la psicóloga Marcela Villagrán Rivera. Ha realizado una charla o una reunión. Bueno, le vamos a preguntar exactamente de qué se trata, cómo lo denominan ellos, en uno de los salones de INACAP Osorno. Y bajo el título Derechos Humanos y Salud. Primero que todo, Marcela, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Marcela, cuéntanos un poco del contexto en que se desarrolló esta charla y con quiénes se desarrolló.
Bueno, esta es una parte de una actividad que estamos organizando como Servicio Salud Osorno, que se trata de formar profesionales de salud que no trabajan directamente en el área de salud mental, y formarlos en competencias para que nos ayuden en lo que tiene que ver con mejorar el trato y el acceso a diagnóstico y a tratamiento de aquellas personas que puedan padecer algún problema de salud mental. Dentro de esa charla, que hoy día en la mañana es una actividad de formación, uh-huh, en realidad, que dura 2 días, y que tiene asistieron alrededor de 40 personas, uno de los temas que tratamos importantemente en la mañana de hoy tuvo que ver precisamente con la situación de los derechos humanos y la salud mental tanto en Chile como en el resto del mundo, y de qué forma nuestro país ha ido suscribiendo algunas convenciones y tratados internacionales respecto del tema. Por lo tanto, la intención básicamente fue sensibilizar precisamente a estos profesionales, técnicos, administrativos que llegaron hoy día a la actividad en el tema importante para nosotros, que tiene que ver con considerar a las personas con algún trastorno de salud mental como personas sujetas de derecho.
En nuestra historia relativamente cercana, y todo el mundo lo sabe, hemos sufrido el tema de los derechos humanos. Nuestra historia, como te decía, que por todos es conocida. Sin embargo, en el último tiempo ha tenido una especie de connotación incluso negativa. Hay mucha gente que dice, oye, otra vez con el temita de los derechos humanos. Uno no esperaría de eso, por nuestra historia. Y lo otro es un desconocimiento de qué se está hablando cuando se habla de derechos humanos. Así que te pido un poco que nos ayudes con eso, a redefinirlo, lo sabemos, pero a definirlo en la función que están realizando ustedes. Primero entender cómo podríamos definir derechos humanos que se diferencia del simple respeto por la otra persona. Uh-huh.
Lo que conversábamos en la mañana con la profesional Joana Wala, quien nos vino a acompañar del Instituto Nacional de Derechos Humanos a realizar esta actividad, tenía que ver precisamente con qué se entiende por derecho humano, qué se entiende en el fondo por respeto a los derechos humanos y qué se entiende por discriminación. Nos centramos básicamente en esos conceptos y los relacionamos ampliamente con el tema de la salud mental, porque permanentemente, tal como dices tú, se ha hablado de derechos humanos, está dentro de nuestro vocabulario habitual, pero nos sentamos poco a reflexionar al respecto. Y lo que conversábamos en la mañana es que los derechos humanos son, en el fondo, derechos, valga la redundancia, que el Estado tiene que resguardarnos y que el Estado tiene que promover. Y tienen que ver tanto con aquellos espacios en los cuales el Estado tiene que respetar nuestra capacidad de decisión, pero aquellos espacios en donde el Estado debe proveernos a nosotros como ciudadanos de instrumentos, herramientas, etcétera, que nos permita ejercer nuestra ciudadanía en plenitud de derecho. Y frente a eso, lo que nosotros hemos observado después de muchos años trabajando en el área de salud mental es que Chile aún sostiene y suscribe algunas convenciones internacionales que son incompatibles con legalidades vigentes en Chile. Por ejemplo, en nuestro país, uno de los pocos países latinoamericanos en donde todavía se puede internar contra la voluntad una persona para someterla forzosamente a un tratamiento psiquiátrico. Además, la salud mental o la psiquiatría es la única especialidad médica que puede someter contra la voluntad al tratamiento a alguna persona. Eso también para nosotros que trabajamos en esa área es llamativo. En el fondo, También tenemos la posibilidad de la Ley de Deberes y Derechos, la 20.584, que protege efectivamente los derechos de los usuarios de los sistemas de salud, hace unas pocas excepciones, y las pocas excepciones que hace las hace con los pacientes con algún trastorno de salud mental. Quienes hemos visto la evolución de la salud mental en Chile, yo llevo ya más de una década trabajando en el área de gestión en salud mental, nos hemos ido dando cuenta que esto ha ido evolucionando. Sin embargo, la comunidad ha evolucionado más rápido que los instrumentos jurídicos, legales y normativos que tenemos. Entonces, ahí es donde se nos producen a nosotros de repente vacíos que las personas que tienen un trastorno mental cada vez más empoderadas nos hacen ver y nos hacen sentir como un atropello a sus derechos.
Ahora, cuando hablamos de derecho, y yo lo definía también con la diferencia en el respeto, que uno puede respetar la opinión de otro, pero el derecho es algo que viene, que es propio de mí, que es propio como ser humano, que Exacto. es prácticamente irrenunciable. Exacto. Yo no puedo renunciar a mis propios derechos, es una cosa como extraña. Puedo renunciar a que me tengan respeto, pero mis derechos, porque son y vienen otorgados. La gente lo entiende, los funcionarios públicos lo entienden, cuesta, porque uno asume, te soy sincero, Marcela, estamos conversando con la psicóloga Marcela Villagrán, que el funcionario público, especialmente el de salud, debería estar más empoderado incluso que el resto. ¿Es tan así?
Debería. Tenemos casos en que sí, efectivamente, existen funcionarios, no podemos generalizar uh-huh. claramente, pero sí existen funcionarios en donde se tiene plena conciencia de que los usuarios en general, y específicamente los de salud mental, son sujetos de derecho, más allá de ser usuarios que tienen derecho a un tratamiento, que son cosas distintas. Ese es el salto que tenemos que dar. Claramente hay otros funcionarios en donde esto cuesta más, y cuesta más, y uno lo vivencia la discriminación en lo que ocurre y que probablemente más de alguna vez hemos conocido de personas que con algún trastorno de salud mental que son reducidos a eso. Es decir, este paciente que tiene esquizofrenia, esta persona que tiene esquizofrenia, de partida le decimos esquizofrénico. Lo definimos por su problema de salud. Y pareciera que no tiene derecho a enfermarse de nada más. O sea, una persona con esquizofrenia que llega a la urgencia por una apendicitis deja de ser una persona con esquizofrenia, termina siendo una persona con apendicitis. Entonces, claramente hay algunos sectores o lugares del sistema que nos cuesta más llegar con esta mirada, pero también tiene que ver muchas veces con las condiciones en las cuales se desarrollan los trabajos, digamos. O sea, a nosotros nos encantaría tener tiempo ilimitado para dedicarle probablemente a una persona que nos viene a contar algún problema, y sabemos que en el sistema no es así. O sea, las consultas tienen una duración, hay un rendimiento, y eso lo hacen ver los equipos, que muchas veces no pasa por la voluntad de querer o no querer, sino que pasa también por condiciones en el fondo del sistema que efectivamente perjudican que se pueda generar una empatía y una vinculación más directa entre el profesional, el técnico, el administrativo y la persona que va a consultar.
Funcionarios públicos, en términos generales, No llegan caídos del cielo, no vienen de otro país y forman parte de nuestra cultura. ¿Cuánto hay de la cultura chilena no respetando los derechos humanos y considerando, como decía yo al principio, otra vez con la tontera de los derechos humanos, como si fuera algo que alguien nos obligó? ¿Cuánto de cultura hay también en esto?
Bueno, hay bastante. De hecho, hoy día en la mañana se discutió respecto de este tema y de lo que tú mencionas. En particular, cuando la profesional del Instituto Nacional de Derechos Humanos plantea, por ejemplo, que una de las poblaciones que se asume vulnerable es la población privada de libertad. Y eso generó también discusión al interior de la...
Un murmullo en la sala.
Claro. Un murmullo en la sala y se le preguntó directamente por qué se constituye ese un grupo considerado como vulnerable a la hora de la protección de los derechos humanos. Y la respuesta de la profesional fue, tal como decías tú en un principio, de partida, que los derechos humanos no son renunciables y que el artículo 1 de la Convención Universal de la Declaración Universal de Derechos Humanos plantea que somos todos iguales en libertad, derechos, etcétera. Entonces, es complejo porque muchas veces, y ahora en el último tiempo, se está utilizando el término en forma negativa, precisamente para hacer ver esto de por qué yo me tengo que preocupar de la población que está, por ejemplo, privada de libertad si ellos cometieron un delito. Entonces, claro, la visión del común de las personas tiene que ver con eso. Con ellos están pagando un delito, ¿por qué me voy a preocupar?
Y por lo tanto perdieron todos sus derechos.
Derechos.
Bueno, como decíamos, estamos con la encargada de salud mental acá en Osorno, el Servicio de Salud Mental. Hace pocos días vivimos una emergencia en la ciudad de Osorno. Todos se preocuparon de jardines, instituciones, y por ahí, tímidamente, alguien dijo, ¿y qué pasa con la cárcel? Ahora, acomodando la pregunta, ¿qué pasa con la gente que tiene problemas mentales o tiene problemas de salud mental, mejor dicho, al interior de la cárcel o de cualquier cárcel? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo maneja el sistema para resguardar sus derechos?
Uh-huh. Bueno, hay estudios de prevalencia nacional respecto de trastornos de salud mental al interior de los recintos penitenciarios, y es una prevalencia bastante más alta de la que existe en la población fuera de los recintos penitenciarios. En particular en la ciudad de Osorno me consta que todos ellos están inscritos en la red pública de salud. Por lo tanto, cuando se necesita o se requiere algún tipo de atención en términos como de CEFAM, ellos tienen toda inscripción vigente en un CEFAM. Por lo tanto, tienen derecho a ese sistema de salud. Y en el tema de salud mental, por ejemplo, para nosotros es exactamente lo mismo. O sea, ellos están inscritos en un CEFAM, su CEFAM los evalúa, si requieren una derivación a la red de especialidad de salud mental, van a la red que corresponde por territorio. Y además existe un convenio con Senda para, por ejemplo, la población que está privada de libertad y que tiene consumo de drogas y alcohol, que es una comunidad terapéutica residencial que existe, perdón, ambulatoria que existe dentro de la cárcel. Y por lo tanto, ahí también ellos están recibiendo apoyo en esa área. Ahora bien, también nos falta mucho, digamos, en el área de salud mental. Nosotros, a pesar de tener una de las principales cargas de enfermedad y una de las prevalencias más altas de enfermedad en Chile, recibimos el 2% del presupuesto nacional de salud. Muchísimo más bajo de lo que se propone. El mismo Ministerio de Salud lo fijó hace más de 10 años en que debiera ser al menos un 5%. Y los últimos estudios están hablando de que si queremos tener una salud mental de calidad en un país como Chile, necesitamos al menos el 10%. Entonces, la situación en general de salud mental, lo revisamos también en la actividad de hoy día a la mañana, es parecida a nuestros vecinos, pero nosotros tenemos algunas carencias en términos de normativas y políticas que nos hacen estar un poco más débiles. Por ejemplo, Perú hace muy poco empezó con un movimiento de la salud mental comunitaria en dicho país, pero ellos se demoraron mucho menos que nosotros, que aún no tenemos, en promulgar una ley de salud mental, que precisamente lo que busca es respetar los derechos de las personas que tienen algún trastorno de salud mental, derecho a tratamiento, derecho, muchos otros derechos. El derecho a tratamiento nosotros lo tenemos relativamente cubierto, pero ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con el acceso a vivienda? ¿Qué pasa con el acceso a trabajo? Fija, entonces, nos falta mucho como país para generar este rayado de cancha en donde podamos efectivamente decir, respetamos los derechos humanos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual.
Yo por eso te lo mencionaba con respecto a la cultura. Es un punto de referencia normal hablar como buen latinoamericano de Europa, pero la verdad es que uno ve las culturas, ciertos ejemplos, pero también entender de que la gente vive en ese entorno y entiende, tiene una cosmovisión así. Me refiero a que en Chile uno se vanagloria de las enfermedades físicas. Uh-huh. O sea, alguien dice, oye, me siento, tú no sabes lo que siento yo. Y si uno habla de un familiar, dice, oye, pero mi familiar sí que tiene una enfermedad. Pero nadie habla de si un familiar o uno mismo tiene un problema de salud mental. Lo oculta. Entonces, hay un tema cultural como de sincerar que un porcentaje importante, hay varias estadísticas y estudios que ahora no recuerdo el nombre, que te establece que nosotros, por ejemplo, tenemos problemas con la depresión.
Sí.
Y que no es uno de 10, sino que creo que andamos como 6 uh-huh. por sobre la media, o sea, muy fuerte. Entonces, siento que, claro, Perú puede haber sido un poco más sincero y decir, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Es más, uno siente que se cuida físicamente de todo, pero menos de la salud mental.
Absolutamente. ¿Y sabes cuál es el problema principal de eso que tú planteas? Que uno se demora mucho en buscar ayuda. Entonces tú llegas a consultar cuando tu problema de salud mental ya está bastante avanzado. Y bueno, eso está estudiado, lo ha estudiado incluso la Organización Mundial de la Salud, que una de las barreras de acceso a tratamiento tiene que ver precisamente con la estigmatización y la discriminación que hay respecto de las personas que tienen un problema de salud mental. Entonces, claro, tú puedes decir muy, muy abiertamente, voy al traumatólogo, voy al oftalmólogo, tengo, no sé, tengo que cambiar los lentes, pero todavía no decimos con la misma soltura, voy al psiquiatra, voy al psicólogo. Ahora es menos que antes, ¿eh? Antes yo recuerdo que, o sea, yo fui, cuando empecé a trabajar en esto, una de las primeras psicólogas que llegó a un pueblito chiquitito en otra región, y en un, nunca había existido un psicólogo en ese FAM. Y la gente pensaba que yo leía la mente. Esa era la creencia. Y no, nadie quería ir a verme. Porque en el fondo pensaban que yo...
Era con poderes.
O sea, claro, hace 15, 20 años atrás, sí. Te fijas cuánto
bueno, la
no
palabra,
había.
Bueno, la palabra lo quiero.
La palabra lo quiero. O cuando uno peyorativamente también dice, no, si este gallo hay que mandarlo a psiquiatra, está para psiquiatra. Claro. De repente no tenemos conciencia de lo que ese tipo de frase o ese tipo de talla genera en la población. Para nosotros también, por ejemplo, con ustedes, con los medios de comunicación, cuando uno ve la cobertura que hacen de ciertas noticias en el área de salud mental, sobre todo en el tema del suicidio, uno dice, oh, qué ganas que lo hubieran planteado de otra manera, ¿te fijas? Porque es tan serio y tan importante la cobertura que hacen los medios de comunicación, las redes sociales, ahora que, o sea, es imposible regular lo que va a aparecer en una red social. Entonces, para nosotros que vemos, por ejemplo, el impacto que genera la cobertura, una noticia, o cómo es el enfoque que se le da, puede echar por tierra esfuerzos grandes, grandes que uno hace. Te voy a poner un ejemplo. En algún momento nos pidieron cobertura o información de un caso de una persona con esquizofrenia que estaba descompensada y que tenía muchos problemas de conducta. En un episodio de descompensación, uno entiende que los vecinos puedan estar sobrepasados, cansados. Entonces, cuando el medio de comunicación pide información, uno cruza los dedos para saber cómo va a salir.
Cómo va a ser tratado.
Cómo va a ser tratado el tema. Y tú te das cuenta que sigue siendo tratado desde la estigmatización de que el paciente con esquizofrenia es un paciente violento, peligroso. Entonces
y,
ahí...
se agregan, porque nosotros estamos en un medio de comunicación y sabemos cómo funciona. Te llega una nota y dice, oye, ¿tienes más antecedentes de otros hechos donde haya fallecido gente?
Exacto.
En circunstancias o un hecho... Si tienes muy mala suerte, puede coincidir que en otro lugar del país, efectivamente, un enfermo de esquizofrenia haya protagonizado un hecho violento.
Los vas relacionando.
Y los vas relacionando y vas creando una realidad y una generalización.
Claro, porque cuando uno va a las investigaciones científicas, uno en realidad se da cuenta que las personas con esquizofrenia son más víctimas que victimarios. Y eso está estudiado, ¿te fijas? Entonces, para nosotros es súper relevante y el tema precisamente de hablar de derechos humanos también tiene que ver con el derecho a la privacidad, con el derecho, hoy día discutimos muchísimo respecto de la voluntad de los tratamientos, hasta dónde un tratamiento puede ser voluntario, hasta dónde yo como Estado estoy imponiéndole al otro que no quiere ser tratado, que sea tratado, hasta dónde yo resguardo la libertad y el cuidado del resto de la comunidad. O sea, son muchísimas variables las que uno tiene que poner en consideración. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en esta jornada básicamente fue un poco llamar a la sensibilización respecto del tema de la salud mental.
Y quiero aprovechar porque trataste un tema que para nosotros ha sido por año un tema muy delicado, que son los suicidios, especialmente porque en la zona sur y en Osorno llama una estadística nada alentadora con respecto a los suicidios. Y siempre ha habido una discusión, hay dos miradas en la prensa. O se transmiten o no se transmiten los suicidios. Uh-huh. Y en lo personal, yo he optado por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, tratar de no glorificarlos.
Exacto.
E informarlos, porque, y me aprovecho de decir esto, esta recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud lo hace en vistas a que generalmente los suicidios de las estrellas, de los grandes personajes, son puestos y sale en la televisión y todo, y la gente que lo está viendo empieza a idolatrar. O sea, mi ídolo se suicidó, digamos, claro. Casi lo coloca en un punto positivo. Pero la verdad es que no es tan así, y hay toda una historia detrás. Ahora, el tratamiento, también tenemos discusiones de cómo se deben tratar los suicidios. Y yo creo que es súper importante eso en la salud mental. Uh-huh. Nosotros nos vamos a encontrar en un par de meses con la primavera.
Sí.
Y ahí vamos con eso. Aquí hay una conjunción, porque cuando sucede un suicidio, realmente la familia dice, nosotros pedimos ayuda. Uh-huh. y la ayuda y no lo obligaron, por ejemplo, a tomarse los medicamentos. Y ahí estamos con el tema de los derechos. ¿Tenía la obligación o no? ¿Lo podían obligar? Hay veces en que te llama carabinero y dice, ¿sabe quién nos llamó la familia? Y lo más probable es que te llamen porque nosotros no pudimos obligarlo a tomarse la pastilla. No sé si debe haber pasado ese tipo de situaciones.
Sí, esa y bastantes otras, digamos. Sí, efectivamente. Con el tema del suicidio, la verdad es que nosotros somos una de las dos regiones con tasa más alta de suicidio a nivel país, con tendencia a la disminución, afortunadamente. No han aumentado los suicidios en los últimos años.
Qué buen dato.
Es una estadística que está disponible hasta el año 2016, 2017, o sea, bastante actual, porque la anterior que teníamos era del 2011. Hasta hace poco ya se liberó la estadística de los últimos años y la tasa de suicidio no está en aumento. En Chile también tiene una tendencia a la disminución.
Qué bueno.
Donde sí aumentamos mucho en los últimos años fue en suicidio en población infanto-adolescente y en mujeres. Ahí es donde se experimentó un alza, pero con tendencia a la baja tanto a nivel país como a nivel regional. Afortunadamente no tenemos en el fondo esa posibilidad de decir cuánto es en la provincia de Osorno, porque esas tasas de suicidio se manejan a nivel regional. Pero nosotros estamos haciendo trazabilidad de los suicidios, entendiendo y con el objetivo, como servicio de salud, nosotros buscamos dónde falló la red de salud para hacerlo mejor en una siguiente vez. Entonces hemos desarrollado unas pautas de trazabilidad del suicidio en el fondo consumado, que lo que buscan es precisamente eso, decirnos, mira, sabes que este usuario sí estaba en tratamiento, aquí fallamos, aquí nos demoramos, aquí pudimos haber hecho otra cosa. Siempre con el afán de buscar una solución lo más pronta posible, para evitar efectivamente que no tengamos otra situación como esa. Y claro, el tratamiento que dan los medios de comunicación es fundamental, evitar en el fondo el contagio del fenómeno. No es tabú hablar de suicidio, para nada. No es que si yo le pregunte a una persona, ¿has pensado en suicidarte?, lo esté alentando. Eso también es parte de los mitos,
sí,
de la temática del suicidio. Y aprovecho a propósito que estamos hablando de este tema, de hacerles inmediatamente la invitación, porque nosotros en septiembre, con ocasión del Día Mundial de Prevención del Suicidio, vamos a hacer un par de actividades respecto de la desmitificación del suicidio como fenómeno de salud pública, porque claramente es la segunda causa de muerte en adolescentes en nuestro país. No podemos no mirarlo.
No podemos. Marcela Villagrán Rivera, psicóloga, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Una conversación que llegó gracias a Yerba Mate Piporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad. Y recuerda, Servimax son representantes oficiales de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën y MG en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Me despido, nos reencontramos pronto. Un abrazo a la distancia. Chau.